placer estar en comunicación con Ronda Federal. Lo único que voy a hacer un pedido a manera de introducción, si puedes levantar un poquito el retorno porque los escucho muy bajito.
Bueno, ahí vamos, a ver si nos escucha mejor entonces. A ver, ¿cómo nos escucha ahora, diputado?
Un poco mejor,
sí. Genial. Bueno, coméntenos un poquito en cómo vivieron esta jornada donde finalmente se consiguió la media sanción a esta ley de paridad.
Bueno, realmente es una jornada histórica. Imagínense ustedes que nosotros como frente político venimos bregando por esto desde hace muchos años y siempre habíamos manifestado, debido a que bueno, nosotros conformamos la minoría de la Cámara, en que nosotros proponíamos proyectos superadores, pero cualquier proyecto que determinase algo de paridad de género, nosotros íbamos a acompañar cualquier proyecto que presentase el oficialismo. Y bueno, tuvimos que esperar varios años, desde que yo fui de diputado, desde que yo comencé como diputado hace más de 2 años, venimos presenciando la iniciativa del gobernador de proponer, ¿no es cierto?, el proyecto de ley de paridad de género, y que nunca se trataba, siempre acajoneado, y todo el esfuerzo, digamos, de las mujeres que están detrás de esto, porque eso hay que reconocer, que más allá de que nosotros seamos quienes llevamos al recinto, son las mujeres que han impulsado en su lucha esta cuestión desde hace muchos años. Así que es una gran victoria de ella, sin duda.
Bien. Diputado, esto fue en la sesión del día de hoy, y el paso siguiente sería que esto va directamente a senadores, ¿no?
Sí, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Cámara, en el mismo día de hoy ya iba a ser remitido a la Cámara de Senadores para, bueno, intentar de que se trate lo antes posible en la Cámara Alta.
¿A qué ámbito se aplicaría? ¿A los cargos legislativos?
Solamente a los legislativos, por eso decimos que es una victoria parcial, que es un proyecto al que le falta muchísimo. Nosotros inclusive, para esta oportunidad, para la sesión de hoy, habíamos presentado un dictamen de comisión en minoría, donde proponíamos por ejemplo, en el caso de sustituciones en las listas, por cualquier motivo, fuese reemplazado mujer por mujer, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo mismo cuando los reemplazos se producen de los legisladores que están en vigencia, que por algún motivo deben dejar su banca, que ese reemplazo sea también, ¿no es cierto?, respetando el género. Cuestión que no logramos que sea aprobada, y se aprobó la versión del dictamen en mayoría, que no contempla estas cuestiones, solamente establece que las listas deben ser conformadas 50% y 50%.
Bien. Diputado, le voy a consultar ahora a mi compañero de esta ronda de la provincia de Misiones. Está con nosotros Sergio Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Un gusto saludarlo desde la provincia de Misiones, donde ya en el año 2018 se sancionó la ley de paridad en la política para los ámbitos legislativos. Ahora, lo que hemos venido observando desde afuera es que, lamentablemente, esta ley, lo que no ha podido cambiar, por lo menos por ahora y en lo que se ve, es el tema del encabezado de las listas, ¿no? Generalmente, por lo menos en Misiones, desde que se ha sancionado la ley, siempre las listas son encabezadas por hombres. ¿Cómo ven esa cuestión allí en Corrientes?
Claro, por eso yo decía recién, hola Sergio, buenas tardes, yo decía recién de que esto es un puntapié inicial muy básico, un primer acto de buena voluntad, digamos, pero le falta mucho a la paridad para llamarse paridad con mayúsculas. Y creo que esa es una de las cuestiones, que tiene que haber alternancia en el encabezamiento de las listas, que nosotros habíamos presentado, yo no recuerdo si fue el año 2020, no recuerdo mal, habíamos presentado un proyecto que incluía todas estas cuestiones, que era también, ¿no es cierto?, el hecho de que fuese la alternancia y que fuese también extensiva a todos los poderes.
Claro, de esa manera sería mucho más acabativo, ¿no? Si la ley contemplara la alternancia en el cabezamiento de las listas, daría ya como un plafón para arrancar en un sentido verdaderamente igualitario y no solamente declamativo.
Sí, yo creo que hay claramente una cuestión cultural de por medio que hay que vencer, que hay que transformar, y con actos como estos que hemos logrado hoy, se comienza un camino. Camino que va a estar lleno de dificultades y de vicisitudes, pero que no tengo dudas cuando seamos, a medida que seamos reemplazados por las nuevas generaciones, para ellos va a ser una cuestión mucho más natural establecer este tipo de normas, y seguramente en un futuro no tan lejano, estas normas carecerán de sentido, porque será una cuestión natural que todo se acomode 50 y 50.
Muchas gracias, Miguel.
No, gracias a vos.
Diputado, le va a consultar nuestro compañero en esta ronda federal, Roberto Pujol, que está en Santo Tomé, allí en Corrientes.
Diputado Arias, muy buenas.
Hola, Roberto, un gusto estar en comunicación contigo.
Diputado, bueno, en relación a lo que puede pasar en el Senado, la última vez había surgido incluso un proyecto desde el Senado con autoría de Ricardo Colombi. Esta vez puede haber también esa dificultad que es una casi una interna dentro de la Unión Cívica Radical. Había casi dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y uno del Senado, en el Senado, que pertenecía justamente al bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cree que puede haber algunos inconvenientes también en el Senado ahora?
Yo deseo, espero que no. Pero bueno, esto que yo hablaba hoy al comienzo del reportaje, de que este proyecto que presentara el gobernador, esta es la tercera oportunidad en que lo presenta, habla a las claras de un problema interno que tiene el oficialismo de la provincia de Corrientes, porque nosotros como oposición siempre hemos estado a favor y dispuestos a aprobar el proyecto que fuese, digamos, que avanzase en ese sentido. Y claramente esta interna ha motivado que estos dos años que pasaron no se haya podido aprobar la paridad de género por una cuestión de disputas internas que creo que hasta ni tienen que ver con el fondo del proyecto, sino con cuestiones de tironeos partidarios dentro del oficialismo.
Bien. Diputado, no sé si alguno de nuestros compañeros quiere realizar otra pregunta. Voy a vos, Ricardo Testa.
Sí, sí, sí. Le quería preguntar, diputado, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Testa, de Nacional Concepción del Uruguay. Está con atención que la tercera vez del proyecto, más o menos su respuesta iba en esa dirección, ¿no? ¿Por qué no avanzar y presentar tantas veces un proyecto de paridad de género y al mismo tiempo ser rechazado o no darle curso o ignorarlo? Me parece que se desvía de la idea del proyecto al no darle curso, ¿no?
Pues yo creo que, digamos, este proyecto fue prenda de disputa de una interna partidaria que a nosotros no nos interesa y de la que no queremos formar parte para nada. O sea, que nosotros siempre hemos reclamado y siempre hemos hecho valer nuestra voz en las veces que lo pudimos hacer, obviamente, siendo minoría. Reclamando, ¿no es cierto?, que hacemos de jugar a la interna y nos pusiésemos en un proyecto demasiado importante para que esté a merced, ¿no es cierto?, de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la finalidad de este tan importante proyecto de darle a las mujeres los derechos que tienen, ¿no es cierto?, que les debemos.
¿Y cuán lejos estamos de la paridad?
¿Cómo?
¿Cuán lejos estamos de que haya una paridad en la legislatura?
Bueno, y de la paridad estamos lejos, estamos en un 30% aproximadamente de legisladoras mujeres en este momento. Y bueno, otra de las cuestiones que planteaba nuestro dictamen de minoría que hemos presentado en el día de la fecha era una cláusula transitoria que establecía que hasta tanto se lograse la paridad, las sustituciones de legisladores, por digo que fueren, tenía que hacerse por los del género que menos representantes tenía. O sea, paridad se podía llegar más rápido, ¿no es cierto?, que la paridad se instale en la realidad.
Bien, diputado.
Pero no tuvimos suerte, no nos acompañaron con eso.
Cambiando el ángulo de la información, coméntenos un poquito la actividad que están realizando ustedes, los diputados, que están recorriendo, digamos, algunos sectores y hablando con algunos vecinos en distintos lugares de la provincia.
Bueno, el Frente de Diputados, del Frente de Todos, es decir, el Bloque de Diputados del Frente de Todos, del cual yo soy el presidente, decidió hace poco más de un mes comenzar a realizar una serie de giras por el interior provincial a un programa que le hemos puesto el nombre Diputados que Escuchan, y es eso básicamente lo que salimos a hacer, a escuchar las necesidades, el pulso de la gente, digamos, aclarando bien que lo hacemos en una época, en un año no electoral, en una época que no tiene nada que ver con las cuestiones de la urgencia de lo eleccionario, y con la idea de nutrirnos, ¿no es cierto?, a partir de las necesidades, de las inconvenientes y muchas veces de las sugerencias o de las soluciones que ya tienen pensadas quienes pasan por alguna necesidad o algún problema, y de esa manera poder legislar mejor. Esa es la idea, y también por el hecho de ser formar parte del Frente de Todos y tener llegada, ¿no es cierto?, a algunos algunas instituciones del gobierno nacional, también la idea de realizar algunas gestiones que sean necesarias para destrabar algún tipo de problemática en las localidades a donde asistimos. Generalmente lo que hacemos son reuniones con las fuerzas vivas de cada ciudad, con las autoridades que nos quieran recibir, y también con todo tipo de ciudadanos en forma individual o en forma asociada que quieran entrevistarse con nosotros y plantearnos su problemática, por supuesto.
Claro. Diputado, nos queda una última pregunta. Lo llevo de nuevo a Santo Tomé con Roberto Pujol.
Diputado, ayer dialogábamos sobre el tema de este caso de abusos y violación en Virasoro, y allí nuestro colega Fabián Galarraga nos decía desde Entre Ríos que le costaba creer lo que pasaba en Corrientes, que este tipo de cosas no pasaría en Entre Ríos, nos decía, y pensaba también en el atentado político del cual fue usted víctima. ¿Cómo avanza la investigación? ¿Debería haber alguna pista más firme que se esté llevando adelante en la investigación? ¿Nos cuenta, por favor?
Sí, cómo no. El atentado del que yo fuera víctima el 16 de agosto del año pasado, la causa en este momento se encuentra absolutamente parada desde hace varios meses ya, no tiene avances. Claramente se direccionó la investigación hacia una sola hipótesis, esa hipótesis fracasó, y hoy en día no hay forma para la fiscalía, por lo menos, y pasó a los Tigres, de continuar la investigación basándose en otras posibilidades, en otras hipótesis. Bueno, lo que yo decía estos días en la Cámara respecto a lo que usted me preguntaba con el caso de Virasoro y de los abusos en los hogares de niños que ocurrieron en esta localidad, y la muerte del menor, no es un dato para obviar. Yo preguntaba si los mismos fiscales que se habían interesado y que habían hecho naufragar, ¿no es cierto?, la causa por el atentado que yo sufriera, van a ser, cambiando los nombres, ¿no?, pero van a ser estos fiscales, la Fiscalía General de la provincia, ser los encargados de investigar estos hechos ocurridos ahí en Virasoro y que pueden llegar a involucrar, ¿no es cierto?, a funcionarios del gobierno provincial. Yo sinceramente creo totalmente que esta investigación judicial nos lleve, digamos, a un resultado creíble, y obviamente, seguramente algún integrante menor de toda esa organización que tenía a su cargo el control y el cuidado de esos menores pagará los platos rotos, pero no llegará más allá de la encargada del hogar, seguramente.
Bien. Diputado Arias, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos y contestar todas las preguntas de nuestros colegas aquí de la Ronda Federal.
Muchísimas gracias a ustedes y realmente es un honor tener en la radio pública y una satisfacción programas como este. Muchas gracias.
Hasta la próxima.